Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, a la gente que descansa, a la gente que trabaja, a la gente que se prepara para las procesiones. Esta mañana se ha estrenado el primer capítulo de la serie de Juego de Tronos de la última temporada. Estamos ya en la última temporada de esta serie que es casi mítica. HBO, que es la plataforma que distribuye la serie, ha colapsado a los pocos minutos de este estreno.
Nuestro enemigo no se rinde, no se detiene, no siente.
Así resume Jon Snow lo que va a suceder en esta temporada. Todos los que han luchado despiadadamente entre ellos hasta ahora se unen para hacer frente a los Caminantes Blancos dirigidos por el Rey de la Noche. Esa unión que va a producirse en la serie Juego de Tronos pues no llega a la política española, porque aquí no hay manera de que los partidos se unan frente al único enemigo, que son los que no creen en la democracia, frente a los que siguen utilizando la violencia, los que no aceptan la diferencia. A estas horas no tenemos grandes novedades en la campaña electoral porque, bueno, estamos de Semana Santa, porque las 5 encuestas que se han hecho públicas este fin de semana dejan las cosas como estaban, sustancialmente gana el PSOE, pero es muy probable que nadie sume para formar gobierno, al menos eso dicen las encuestas. Los más indecisos en este minuto son los votantes de centro y de centro-izquierda, o sea, los de Ciudadanos y algunos votantes del PSOE. Esta mañana hemos escuchado las reacciones que han tenido los líderes de Bildu ante los acontecimientos de Rentería de este domingo y ante lo que pasó el sábado en el País Vasco, en San Sebastián y en Bilbao, con Vox. Y esas reacciones retratan bien lo que significa Bildu en este momento en la política española. Bildu, que pretende ser decisivo después del 28 de abril y que ya ha anunciado que va a tener una alianza con Esquerra. Ojo, que por Esquerra llegan 15 diputados probablemente y por Bildu pues 2 o 3, con lo cual serán 17 y 18. Eso es un gran grupo parlamentario. Este domingo los radicales reventaron un acto de Rivera en Rentería. La protección de la Ertzaintza impidió que la cosa fuera a mayores. Y el sábado los radicales agredieron a militantes de Vox que acudían a los mítines de Abascal en San Sebastián y en Bilbao. El alcalde de Rentería, que es de Bildu, Julen Mendoza, ha hecho lo de siempre, echarle la culpa a las víctimas.
Todos hubiésemos querido que ese acto nunca se hubiese celebrado. No es tanto un acto electoral, sino que es un acto que busca una intencionalidad muy clara. Desde mi punto de vista, una cierta provocación para levantar los ánimos de los ciudadanos o ciudadanas, en este caso de Rentería.
O sea que si Rivera va a dar un mitin, que si están a punto de zurrarle a él y a su gente, el problema es de Rivera, no de los que van a zurrarle. El candidato al Congreso por Bildu, Jon Iñárritu, ha llegado a atribuir la actuación de la Ertzaintza, que protegió a la gente de Ciudadanos, a que hay grupos radicales dentro de la policía vasca. Iñárritu quiere que la policía esté del lado de los radicales violentos, no de las potenciales víctimas. Este es el tipo de razonamiento que hace la gente de Bildu, ¿eh? Estas reacciones teorizan, bueno, pues un hegemonismo antidemocrático de Bildu. Esto es nuestro y aquí no cabe nadie más que nosotros. Por cierto, que el PNV ha hecho un razonamiento muy similar, ¿eh? Si tú le niegas a Ciudadanos, a Vox, al PP, a quien sea, el derecho a expresar su posición en público refleja hasta qué punto Bildu tiene un proyecto que se basa en la falta de libertad. Las raíces de Bildu se alimentan en un totalitarismo violento. Lo que pasa es que hay gente que está aceptando el apoyo de Bildu. Dice Bildu, es que se vienen aquí para conseguir apoyo. Aunque solo fuera por razones tácticas, hay una cuestión fundamental. Es una vulneración de los derechos de cualquier demócrata dejar hablar. Pero aunque solo fuera por razones tácticas, tú no recurres a la violencia. Bildu razona así. La fiscalía, o sea, Rivera ha pedido que actúe la fiscalía y el PSOE lo único que ha hecho ha sido publicar un tuit. Solo ha publicado un tuit. Es lo primero, pero no lo único, por cierto. Echenique también ha lanzado un mensaje confundiendo a víctimas con verdugos. Es lo primero, decía, no lo último. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora contamos también que el Partido Socialista ha dado a conocer hoy su programa electoral 5 días después de haber empezado la campaña. Pedro Sánchez asegura que descarta un 155 permanente, así como la autodeterminación. Su apuesta es por el diálogo. Ricardo Rodríguez.
El PSOE aboga por más modelo autonómico y se compromete a liderar la búsqueda de una salida a la crisis. Ni desde el derecho de autodeterminación a visa negro sobre el blanco, ni desde un estado de excepción territorial de carácter permanente a través del artículo 155 puede construirse el futuro. En este sentido, los socialistas se remiten a las declaraciones de Granada en 2013 y la de Barcelona de 2017, en las que se apuesta por avanzar en el autogobierno de Cataluña, aunque sin salir del marco de la Constitución. En aquellas declaraciones se hablaba de hacer de España un Estado federal y de la necesidad de avanzar hasta reconocer plenamente su carácter plurinacional.
Y te cuento que la Policía Nacional ha liberado a 3 jóvenes víctimas de la trata de seres humanos que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución en un club de Girona y han detenido a los 5 integrantes de la organización criminal. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las mujeres habían sido captadas a través de Internet, venían a España engañadas con la promesa de un buen trabajo. Sin embargo, cuando llegaban al aeropuerto del Prat, uno de los captadores las iba a buscar para trasladarlas a un club de Medinyà. José Antonio Nin es portavoz de la Policía Nacional en Cataluña.
Una vez allí les retiran el pasaporte y la documentación personal y ya les informan que sí, que les han pagado los gastos, desplazamiento y tal, pero que han contraído una deuda con la organización que deben saldar ejerciendo la prostitución.
Se ha detenido a los 5 integrantes de una organización criminal. Fue un correo anónimo el que alertó a los agentes de las actividades que se realizaban en este club.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Alemania se está juzgando a una yihadista alemana por dejar morir de sed a una niña a la que tenía esclavizada junto a su madre en su casa de Irak, Berlín, Rosalía Sánchez.
Un equipo de seguridad la acompaña día y noche. Su abogada insiste en que ya está en Alemania, pero no concederá entrevistas y el paradero concreto se guarda en el más estricto secreto por motivos de seguridad. La madre de la niña esclava de 5 años, que murió por deshidratación, castigada bajo el sol por haberse hecho pipí en la cama. Ha sido milagrosamente localizada por Yaza, una organización no gubernamental que lucha por hacer justicia por los crímenes contra los yazidíes y testificará ante el Tribunal de Múnich que lleva el caso de Jennifer V, la alemana que viajó a Siria para luchar por la yihad. El autor del castigo mortal fue su marido, pero los fiscales la acusan de no haber hecho nada para impedirlo.
Y en los deportes, hoy juega el Real Madrid y mañana lo hará el Barça, Luis Munilla.
Hoy se cierra la jornada 32 de Liga, a las 9 con el Leganés-Real Madrid. Hay tiempo de juego en COPE desde las 8:30. Y mañana la Champions con el FC Barcelona en la vuelta de cuartos de final contra el Manchester en el Camp Nou y con 0-1 de renta para el equipo azulgrana, que tiene hasta ahora la rueda de prensa oficial, Elena Condis.
Estamos a la espera de que comparezca Ernesto Valverde. Hace unos instantes ha hablado Ter Stegen, el único futbolista que repitió en Huesca del 11 que salió en Old Trafford. Dice que él quiere jugarlo todo y que mañana estarán al 100% los del equipo, después de que descansarán hasta 6 titulares este sábado. Ha destacado la importancia de Piqué, la mejoría a nivel defensivo. Avisa que tienen que salir con personalidad a dominar al United y dar un paso adelante. Y sobre las sensaciones del vestuario de reeditar el triplete, esto decía Ter Stegen, que lo ganó en 2015.
Una sensación nunca es parecida, y todavía menos en la Champions, porque en la Champions puede pasar cualquier cosa. Ya lo vimos los últimos 3 años y esto es lo que queremos para este año, para seguir en la Champions y para manifestar que somos superiores al United.
Y 3 noticias polideportivas. El miércoles, Rafa Nadal contra Roberto Bautista en el debut en Monte Carlo. El Rally Dakar 2020 se correrá en Arabia Saudí. Y hoy el Valencia Basket puede ser campeón de la Eurocup si gana en la Fonteta al Alba Berlín, en partido que comienza a las 8:30.
Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti.
Qué bonito, ¿verdad? Quizá uno de los boleros más maravillosos de la historia de la música. ¿Quién le iba a decir a Antonio Machín que Reme le echaría una manita con esta canción, con este Toda una vida?
No me cansaría de decirte siempre, de siempre, siempre,
que eres en mi vida. Ansiedad, angustia.
Pues canciones como esta de Machín, o el Penélope de Serrat, o Mi carro de Manolo Escobar, En fin, la banda sonora de la vida de tantas y tantas personas, sí, es la banda sonora de la vida de Reme, que cantaba toda una vida, y de otros muchos mayores. Te hablo de los mayores que no responden a nuestros abrazos, a nuestras caricias, a nuestros besos, los mayores cuya mirada te dice que no están ahí realmente, te miran pero no te ven, están ausentes, son los enfermos de Alzheimer, unos pacientes que, curiosamente, no se olvidan de la música, sienten la música, despiertan cuando oyen unas notas musicales. Y es que ya lo dice el compositor y director estadounidense John Adams, nadie puede vivir sin música.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo.
Pepe Olmedo es un psicólogo que cuando era niño tuvo la suerte de vivir rodeado de mayores, de abuelos, de los suyos, pero de abuelos también de otros que formaron parte de su familia. Pepe Olmedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, un placer estar con vosotros.
Y que llevas años, además, observando a esas personas mayores, estando con ellos, hablando con ellos, tocando sus manos, pero también observando cómo les gustaba la música. Cuéntame, Pepe, ¿por qué eras un niño muy en contacto con las personas mayores?
Pues la verdad, he tenido la suerte y el privilegio de que mi madre, que también es psicóloga como yo, pues haya dirigido diferentes centros de mayores. Y entonces, desde muy pequeño, ella decidió llevarme para que estuviera en contacto con ese tipo de personas.
¿Por qué? ¿Por qué quería hacerlo?
Hombre,
¿qué te ha explicado tu madre? ¿Por qué hacía eso?
Mi madre, la verdad que yo creo que quería que no ocultarnos ciertas realidades, ¿no?, de la vida en el que antes o después nos podía tocar a nosotros. Entonces, yo creo que ella quería concienciarnos desde pequeño de la importancia del trato a estas personas desde el cariño más profundo.
Uh-huh. ¿Y crees que fue ahí donde salió y donde nació tu vocación de psicólogo?
Sin duda, porque también verla trabajar a ella para mí ha sido un privilegio y lo es a día de hoy, ¿no? Porque uh-huh. Todavía la veo trabajar y aprendo de ella. Y sin duda ahí nace una vocación.
¿Y cuándo descubres la importancia que tiene la música en la vida de las personas mayores y sobre todo en los mayores con Alzheimer?
Pues la verdad que es muy curioso porque siempre que está en centros de mayores, yo creo que todos habremos tenido la sensación de que hay personas que no conectan con nosotros, que no nos hablan, pero al escuchar ciertas canciones pues veíamos que hay personas que hablaban, hay personas que las cantaban y las recordaban. Entonces yo al principio lo veía como algo curioso, hasta que te profundiza un poquito más en esta materia y te das cuenta de que hay muchas investigaciones científicas que hablan de todo esto. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacerlo de una manera seria, y no solo hablando de qué curioso es que la música todavía la pueda recordar, sino que hay una base científica importante y muchas mejorías que podemos encontrar.
Y entonces es cuando nace Música para Despertar. ¿Qué es esto?
Pues Música para Despertar, en primer lugar queríamos concienciar y a más personas. Yo, como te decía, veía esto como una curiosidad, pero después cuando profundizas ves que hay cosas muy serias detrás. Entonces yo decía, si yo no lo sabía, habrá muchas personas en su domicilio y habrá muchas personas en centros de mayores que tampoco sepan que la música puede ser una llave para conectar con ellos. Entonces ahí nace Música para Despertar, por un lado, por un despertar en la conciencia de las personas de esta sociedad, ¿no? O sea, que no miremos a otro lado, sino que hagamos cosas con ellos y que le hagamos sentir emociones. Y por otro lado, por ese mismo despertar que conseguimos en los usuarios que atendemos y que creemos que tenemos que brindarle nuestra mejor atención hasta el final de su vida.
¿Pero cómo les ayuda la música? ¿Cómo les ayuda recordar, si es que recuerdan, ahora me dirás, a través de las canciones? Es decir, ¿qué terapia se hace con la música?
Pues mira, con la música, pues por suerte, conectamos con la memoria, porque pueden olvidar el nombre de sus hijos, pero no olvidan las canciones que han sido importantes para ellos en su vida. Entonces hacemos una búsqueda de qué canciones pudieron acompañar su vida, su banda sonora, al fin y al cabo, y estas canciones lo que vemos que al todavía conectar con la memoria, es una manera de estimular a nivel cognitivo a las personas que atendemos, conectar con la memoria, con la atención, con el lenguaje, pero eso a nivel cognitivo. También sabemos que la música a nivel emocional conseguimos poder gestionar de mejor manera ciertas emociones. Por desgracia, en estas enfermedades hay gran cantidad de personas con trastorno del comportamiento, personas que se agitan con facilidad, que se pueden poner incluso agresivas, y más aún cuando la enfermedad está más avanzada, que vemos que incluso hay un momento en el que el lenguaje verbal como tal pues se pierde. Sin embargo, el lenguaje musical sigue ahí, y a través de la música conseguimos muchas veces poder gestionar de mejor manera estos trastornos del comportamiento, sin tener que recurrir a otras terapias, a lo mejor pues más farmacológicas, que pueden tener más cantidad de efectos secundarios, al fin y al cabo.
Es decir, que si vosotros dais con la clave de esta canción o estas dos o tres canciones que eran muy importantes para esta persona mayor que tiene Alzheimer, conseguís conectar a través de esa canción, le ponéis la canción, ¿os facilita el hacer otro tipo de trabajos con esa persona?
Correcto, porque por un lado esa canción no es casual, ¿no?, sino que conecta con su historia de vida, entonces conecta con la identidad de la persona. Al conectar con su identidad, al conectar con algo que hacen bien todavía, porque por desgracia ellos sienten fracasos continuamente, sienten que cada cosa que intentan la hacen mal, ¿no? Entonces, a nivel musical vemos que lo hacen bien, les decimos que lo hacen bien. Entonces, eso ayuda a que su atención esté más focalizada, y entonces lo usamos muchas veces como excusa. Te pongo un ejemplo, hay personas que sabemos que tienen que ir al baño por su propio pie, es muy importante mantener su autonomía hasta el final, porque si no, la enfermedad avanza más rápidamente. Pero claro, hay personas que no se quieren levantar de una silla porque no quieren colaborar, a lo mejor se niegan, ¿no?, a levantarse e ir por su propio pie al baño. Sin embargo, nosotros no le decimos a la persona que se levante para venir al baño. Le ponemos su música y le decimos que si quiere bailar con nosotros. Entonces, a lo mejor lo que hacemos es llevarnos a la persona al baño bailando. Y entonces la música motiva otra serie de elementos también a nivel físico, a nivel de movimiento. Si buscamos las canciones que más pueden estimular a la persona y que tengan conexión con su historia de vida, pues oye, podemos muchas de las cosas que solemos hacer de otra forma las podemos hacer bailando, las podemos hacer cantando, y la persona va a estar más contenta.
Esto lo hacéis habitualmente en el centro de mayores Caxar de la Vega en Cájar, en Granada, aunque sé que queréis extenderlo a otros centros y en ello estáis. Tú, por tu experiencia personal, o sea, tú cuando consigues esa canción que realmente se la pones o se la cantas a esa persona mayor que tienes enfrente, ¿tú ves cómo se le transforma la cara? ¿Tú notas que está recordando en ese momento? ¿Sonríen? ¿Qué hacen?
Totalmente, pues sonríen, y además es una sonrisa muy natural, muy 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 profunda. Su mirada es impresionante, cómo se llena de luz, cómo conecta incluso con nosotros. Hay momentos en los que no sabemos si conectan con nosotros o si están conectando con un momento importante de sus vidas. Es una sensación, la verdad, que muy bonita, muy muy profunda, que yo me siento muy afortunado de poder vivir esta experiencia tan a menudo, porque la verdad es que conectas con su identidad, con su historia. Es muy bonito.
¿Y tú le cantas? ¿Cantas a veces tú?
Por supuesto.
Porque ¿a ti quién te enseñó a cantar?
A mí, yo canté con mi abuela probablemente por primera vez, y entonces a ella le encantaban los boleros, pero en mi casa he cantado mucho. Mi padre, que además mi padre ha sido un gran locutor de Cadena Cope y un gran director aquí en Granada, que conste, que mi padre también, que estaba muy feliz yo hoy de estar aquí con vosotros por también la historia con mi padre, y mi casa siempre ha sido muy musical. Mi padre todavía está en la tuna, ahora en la setentuna, porque ya es una tuna aquí en Granada de personas mayores,
bueno,
de 70.
Que tiene su mérito esto, ¿eh?
Hombre,
vaya.
Ahí siguen.
Y tú, o sea, que tú sigues cantando no solo a estas personas con las que...
Claro, yo no canto bien, ya te lo digo, te lo adelanto. Toco la guitarra y toco el piano.
Bueno, y sigues cantando boleros.
Claro, por supuesto. Bueno. Yo soy más bien rockero, pero ahora canto por boleros.
El poder de la música, ¿verdad? Sería impensable, ya veo que para ti también lo es, para mí desde luego sería impensable un mundo sin música. Y qué bien que pueda ayudar además a estas personas con Alzheimer, que vosotros además lo estáis practicando, lo estáis poniendo en práctica cada día. En fin, gracias por contarnos esta bonita historia, Pepe Olmedo, a seguir con esta iniciativa.
Muchísimas gracias, un honor.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era hermoso y rubio como la terrena.
Fíjate con Chapiquer, ¿eh? Esto es irnos muy, muy atrás. Mira, y de atrás, 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 volvemos otra vez muy, muy, muy adelante, porque se cayó, sí, se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Instagram, se cayó absolutamente todo. A ver, fueron 2 horas. Tampoco se iba a acabar el mundo. O sí, quizá para algunas personas. Fue un momento de agobio total, de nerviosismo. Quizás es que habías quedado con alguien y te pilló justo en ese momento. Fue ayer, en España, concretamente fue entre la 1 del mediodía y las 3 de la tarde, más o menos, esas 2 horas. Que no sé, a lo mejor estabas tomando el aperitivo, comiendo. A lo mejor habías quedado a comer con alguien y de repente notaste como que no te podías comunicar y esa persona no llegaba. Y dice, oye, que no le puedo mandar un WhatsApp, que no lo lee. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha dejado plantado, me ha dejado plantada. ¿Cómo te las arreglaste? ¿Eres muy móvil adicto, muy WhatsApp adicto o de Instagram o, bueno, quizá de alguna de estas plataformas? Pedro del Castillo lo es, pero también sí. Es una persona muy joven, está muy, muy, muy metida en todo esto, ¿verdad, Pedro? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ayer se vivieron auténticos dramas.
¿Tú te pusiste muy nervioso ayer?
Un poquillo, pero sobre todo porque digo, esto porque no se manda. Me quedé ahí 2 horillas un poco pillado, pero ¿sabes en quién pensé yo ayer?
¿En quién?
En esas personas que suben juntas en el ascensor, que no sabes bien qué hacer ni qué decir en ese momento, y normalmente ahí tirar de WhatsApp. O sea, para romper la tensión sacas el teléfono, escribes a alguien, y claro, ayer, por ejemplo...
ayer no te quedó más remedio que tener una conversación de ascensor, sí. Quieres decir,
sí.
¿No?
Bueno, ayer a mí me consta que muchos jóvenes, gracias a la caída de WhatsApp y de otras redes, pues pudieron conocer a sus padres. O sea, que eso está fenomenal.
Tampoco
claro.
Te pases,
¿A ti sí te afectó de alguna manera?
No, me di cuenta de casualidad. La verdad es que, fíjate, yo estaba tomando el aperitivo fuera y en un momento determinado, es verdad que fui a mirar Instagram, no recuerdo por qué, algo que se me debió ocurrir en ese instante y que tuve curiosidad. Y digo, anda, pues esto no funciona, y pensé, pues habrá caído. Tampoco le di más importancia, ¿eh?
Sí, sí.
Yo soy de una generación que puedo vivir todavía, bueno, sin estas aplicaciones.
No, pues mira, hay una generación que le cuesta un poco más. Estoy aquí en la calle y es que, claro, como hoy no hay colegio, no hay universidad, instituto y demás, hay tres chicas aquí jóvenes sentadas que están con el móvil. Entonces, hola, ¿qué tal? Os quería preguntar una cosilla. ¿Cómo os pilló ayer el colapso en redes sociales del WhatsApp y demás?
Hola, pues bueno, por lo menos es que somos de Barcelona y justamente ayer veníamos para, o sea, teníamos que coger el AVE hacia Madrid.
Ah, qué bueno.
Y teníamos que conectarnos con el WhatsApp y veíamos que no llegaban los mensajes, que no nos podíamos comunicar, reiniciando, y yo no sabíamos qué hacer. Entonces, al cabo del rato ya pillamos que hubo esta caída del WhatsApp.
Vaya.
No se os pasó por la cabeza llamar por teléfono, porque eso no se había caído, claro.
A las horas nos llamamos.
A las horas.
Pero primero las abrí por Insta, por Facebook, y cuando ya vi que no, pues las llamé.
Claro, es que no funcionaba nada. O sea, para vosotras ayer era casi el fin del mundo.
Sí, sí.
¿Qué pensáis que se caen más? ¿WhatsApp o Neymar jugando al fútbol, por ejemplo?
Neymar, yo creo que Neymar.
Vale, y una cosa, ¿qué recomendaríais? Porque al final, ayer os tuviste que sacar las castañas del fuego. ¿Cómo recomendaríais a la gente matar el tiempo? Sobre todo a los jóvenes que en este caso no saben a lo mejor qué hacer.
Trabajar.
Exacto.
Y a lo mejor leer algún librillo. Exacto. O algún, alguna cosa.
Nunca va mal.
O hablar entre ellos, ¿no?
Comer, con la familia.
Vale, y una cosa. Por ejemplo, ¿notasteis que vosotras socializasteis más en esas 2 horas?
Sí, la verdad es que aprovechas más este tiempo, ¿no? Al ver que no funciona el móvil, hacer otras cosas que siempre estamos conectados.
Pues mira, Pilar, está muy bien, ¿eh? Cómo lo vive la generación más joven.
¿Qué
está
te parece,
fenomenal.
Ellos mismos son críticos, mira, con su manera de actuar con el teléfono. Dime.
Claro, sí.
Dime.
No, voy a subir un poco el listón de edad. Voy a ver, que es que aquí en al lado del autobús hay un hombre, vamos a ver, 35 años tendrá más o menos. A ver.
O sea, muy joven también.
Hola, perdona. Buenas tardes, una preguntilla. Estamos hablando del tema del WhatsApp, ayer se cayó Instagram, muchas redes, bueno, el Facebook también. ¿Cómo te pilló a ti ayer eso?
Pues a mí me acaba de dar la noticia ahora.
¿Cómo?
Que me acaba de dar la noticia ahora. No sé, que se cayó nada ni a mí no me afectó nada.
Pero porque no utiliza el móvil, al final lo utiliza más todo el mundo.
Sí, móvil sí, pero WhatsApp y redes sociales nada.
Fíjate.
¿No tienes WhatsApp?
No, yo sigo por SMS, que va mejor.
Pilar, esto no vale, no está dentro del target que hoy queríamos, pero me vas a dejar que pregunte.
No, por favor, esto es histórico, venga.
Es que queda, bueno, entonces como experto en la antigüedad, cuando WhatsApp deja de funcionar, ¿qué opción recomiendas? Pues para la gente normal.
El SMS a mí me va estupendamente. Yo sigo con SMS y estoy informado.
O sea, en Navidad y eso, tú sigues mandando SMS.
No, en Navidad mando Christmas, de puño y letra.
¿Qué te parece?
Me parece más personal y más...
Pero bueno, ¿dónde has encontrado esta rara avis, Pedro del Castillo?
¿Podemos saber qué edad tienen, más o menos?
36.
Bueno, madre mía. Oye, lo de los SMS está fenomenal porque te hacen mejor persona y mejor escritor, porque hay que ahorrar espacio y jugar con las vocales, las consonantes, o sea que eso está muy bien. Estoy convencido que usted sabe mucho de tema de escribir.
No, yo escribo normal y luego de los no sé cuántos caracteres tiene. Si manda dos o tres SMS, pues dos o tres.
¿Y se vive más a gusto sin WhatsApp y redes sociales?
Se vive más a gusto, pero no tienes el grupo esos que te dan el coñazo ni pita todo el rato. O sea, como cuesta dinero, pues la gente te manda lo que necesita.
Ah, está muy bien, claro, es verdad. Yo era de los que era un poco tacaño, con los SMS, Pilar.
Bueno,
o sea, que ya solo lo último. O sea, que tú eres de los que todavía llama por teléfono.
Sí. Sí, yo me comunico así, por teléfono o SMS.
Correo postal no, por favor.
Sí, eso en Navidades, los Christmas o en verano para contar.
Bueno, asombroso. ¿Cómo se llama de nombre de pila este raravis que has encontrado, Pedro?
Me pregunta Pilar si podemos saber tu nombre de pila.
Javier.
Bueno.
Javier, 36 años, no tiene WhatsApp, no tiene Facebook, no tiene Instagram. Se comunica llamando por teléfono y a través de SMS. Y en Navidad escribe... Christmas, señoras y señores. Es lo que se ha encontrado Pedro del Castillo. Dime.
Se cae Facebook, se cae WhatsApp y se cae las redes sociales. A ver cuándo cae alguna cervecita. Que me debes alguna,
venga,
Pilar.
De eso hablamos luego, ¿vale? Pedro, gracias. Adiós, buenas tardes. ¿Qué te parece? ¿Sales a la calle? Y te encuentras a alguien como Javier.
Esto no estaba ensayado,
José Cobian, que va, para nada.
Esto ha sido totalmente improvisado.
¿Y los oyentes qué te dicen de todo esto?
Pues nos cuentan que desconectan, que lo intentan, que sí, que sí no. Y también hay alguno que nos dice que no hay mal que por bien no venga. Y si no me creéis, escuchad lo que nos dice Miguel Ángel en el 607-150602.
Me daba un poco pena mis hijos cuando cayeron las redes. Veníamos de camino de Málaga y estaban los hijos pues con el Instagram, con el Facebook, subiendo fotos y todo, y hablando con sus amigos por internet, o sea, por WhatsApp, y que de repente dice que papá que no va a los móviles. Y le dimos, tanto yo como su madre, le dimos los móviles, pero que tampoco no hubo manera. Y se tiraron dos o tres horas pues ahí enfadados y pues bueno, pues hemos hablado, le he contado historias y todo lo que hice, por ejemplo, en la mili, y la verdad es que lo pasamos un poco bien porque por fin pude tener una conversación con mis hijos, cosa que cada vez que llego de trabajo pues no la hay porque siempre están con la cabeza metida en el móvil. Muchas gracias.
Esto es claro, muy interesante, sí. Esto es muy interesante. Por fin se enteraron de lo que había pasado al padre en la mili, hombre.
Hombre, no cambio yo las batallas de mi padre en la mili en Córdoba por ninguna red social, eso lo tengo más claro que...
Pero fíjate, lo que apunta este oyente a veces se hace complicado, ¿eh? O sea, que Pilar insiste mucho en este programa, que es que se está perdiendo una cierta comunicación tradicional, de estar sentados a la mesa, de charlar, de hablar, si no se ve interrumpida permanentemente por cosas. Yo creo que, vamos a ver, tiene un nivel de adicción, o sea, yo creo que es que te enganchas.
Totalmente.
Y entonces además estás pendiente de qué like te han dado, de qué... Es verdad que es necesario para el equilibrio es muy complicado de encontrar, porque los estamos utilizando estos medios como sistema de trabajo, de comunicación con la familia, pero yo creo que hay que acostumbrar al personal a que no es necesario siempre responder inmediatamente, algunos se enfadan, que dicen que tardo 48 horas, no es verdad, no tardo 48 horas.
Casi.
Aparte que cuando tú tardas 48 horas en responderle en un WhatsApp, ya le has respondido.
No digas eso, porque entonces es peor, no digas eso.
Hay formas de responder que se llaman el silencio.
Pero ¿no os pasa a veces que tú abres WhatsApp, por ejemplo, ves que tienes y dices, tengo que responder, pero ahora no puedo, ya responderé, y luego se te olvida? No digas eso, porque a veces es que
el silencio es una forma de responder.
Bueno, pues de eso estamos hablando hoy. Nos puedes escribir a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. ¿Desconectas? ¿No desconectas? Ahora en Semana Santa, en vacaciones, ¿dejas el móvil en otra habitación, te vas de casa y lo dejas allí? ¿Eres capaz de hacerlo o no? Cuéntanos también cómo gestionas todo esto, por ejemplo, con tus hijos. 607-150602. Enseguida hablamos de la actualidad política con Carlos Vidal. We'll be right back.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Carlos Vidal, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien.
Vamos a ver si nos consigues desbrozar los últimos acontecimientos de esta campaña electoral totalmente extraña, porque estamos el lunes santo, la gente tendría que estar y está de vacaciones, algunos, otros trabajando, pero pensando ya en que bueno, se van a marchar a donde sea. ¿Es la primera campaña electoral en Semana Santa? Carlos, tú que tienes todo el recuerdo...
Bueno, yo creo que sí, pero no estoy...
No estás del dos.
Pero yo creo que sí, no me suena que haya habido unas elecciones...
Bueno, vamos a ver qué tenemos el programa electoral de el PSOE, en el que el Partido Socialista se compromete a hacer reformas en Cataluña para lograr un nuevo impulso del autogobierno y se remite en cuanto al modelo territorial a las declaraciones de Barcelona y de Granada. En aquellas declaraciones, al menos en las de Barcelona, se apostaba por el Estado plurinacional. Esto, en principio, contradice lo que se presentó hace unos días en las 110 medidas, porque ahí se hablaba de fortalecer una España autonómica. Nadie mejor que tú para intentar explicarnos qué es un Estado plurinacional. Profesor Vidal.
Yo no soy... Eso es imposible de explicar.
Eso es imposible
de
explicar.
Sobre todo, aquí tenemos un problema muchas veces, tanto en esta discusión sobre lo plurinacional o no,
sí,
como en la discusión sobre lo federal o no,
sí,
tenemos una discusión que se basa en unas palabras que tienen un significado y un significante que para muchos... O sea, el significante es el mismo, pero el significado para muchos es diferente. Yeah. Es decir, ¿qué entendemos por federal? Porque la federación siempre se construye a partir de un grupo de estados preexistentes que
ya.
Se...
¿Y qué entendemos por nación?
Bueno, exacto. Entonces,
más complicado todavía.
Sí, como decía Zapatero, es un concepto discutido y discutible, ya. ¿No? Algo así. A ver, yo lo que creo es que ya tenemos una constitución, ya hay muchos colegas míos que han escrito sobre esto, pero tenemos una constitución que de alguna manera ya en su artículo 2 y en las disposiciones adicionales
sí.
Ya está reconociendo unas identidades nacionales, aunque
ajá.
No las llame así, las llaman nacionalidades y regiones,
sí.
Pero luego vas a la disposición adicional primera y te habla de los derechos históricos de los territorios forales. Es decir, hay una serie de elementos en la Constitución
sí.
que ya nos permitirían hablar en cierta medida de un Estado ya en este momento plurinacional, al menos desde un punto de vista no jurídico,
sí.
pero sí, digamos, sociológico y que tiene su reflejo en algunos artículos de la Constitución. Cuando se habla ahora de reformar el Estado en la línea de llegar a un reconocimiento de la plurinacionalidad,
sí.
Yo creo que solo puede entenderse con dar otro paso más adelante de lo que dice la propia Constitución. Es decir, vamos a reconocer el estatus de nación a una serie de comunidades autónomas. No lo sé. O sea, tendríamos que ver qué es lo que
ya.
quiere decir eso hoy con esto. Y eso, claro, en mi opinión, primero, no contentaría a nadie,
sí.
porque ese paso lo que llevaría consigo es algo que los demás dirían, ya esto lo venimos sosteniendo los independentistas,
ya
lo venimos sosteniendo hace mucho, esto no significa nada para nosotros. Entonces, el siguiente paso a ese, ¿cuál sería? Su reconocimiento como Estado.
Ya.
Es decir, que iríamos más, o sea, el reconocimiento de un Estado plurinacional
sí.
a plenos efectos jurídicos
sí.
va más en la línea de una confederación
ya.
que de una federación.
Ajá.
Porque en una federación no se habla de naciones que conforman otra nueva
ya,
nación
ya,
y
ya,
que forman un
claro.
Estado.
Es decir, o sea, no sería el Estado federal, sino el Estado confederal en pura teoría de derecho constitucional.
Exacto. Entonces yo no entiendo esta propuesta, sobre todo dos semanas después de que el titular fuera el contrario.
Entonces, yo te lanzo una hipótesis.
A mí, cuando.
Sí.
Podemos decirlo, cuando tú me has.
Hecho el orden del día.
Claro, me dice. Sánchez rescata al Estado plurinacional. Y yo me he ido a regresar. Porque me sonaba que no era así.
Sí.
Y me he ido y digo, pero si el titular del día 27 de marzo,
sí.
es decir, hace 15 días, era que lo descartaba.
Entonces vamos a ver. Vamos entonces a la cuestión de fondo. Porque. Hay quien asegura, y tú me dirás ahora cuál es tu punto de vista, que aquí hay dos partes que quieren no dejar la puerta, no quieren cerrar la puerta. O sea, que por un lado, Sánchez hace algunos guiños. En la entrevista de La Sexta, por ejemplo, no quiso pronunciarse sobre la cuestión de los indultos, con lo cual puede estar haciendo un guiño al independentismo. Y hemos tenido lo de los últimos días, la carta de Oriol Junqueras diciendo que no hay que tener líneas rojas, y la carta, no carta, artículo en La Vanguardia de los líderes de Junts pel Cat diciendo que ellos no quieren que haya bloqueo en el Parlamento, y dicen que la condición para el diálogo...
Pero los líderes moderados. Los
no, que... no, no, no. Los políticos presos, los que están están siendo juzgados, dicen...
Sí, pero no Puigdemont, vamos.
Que es no Puigdemont, que... no Puigdemont. Los políticos presos dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos a superar el bloqueo siempre y cuando, bueno, no se niegue el referéndum. Ya no se exige el referéndum, sino que se exige la posibilidad del diálogo del referéndum. ¿Tú crees que las dos partes están buscando con este...? Ya entiendo que los indicios son algo débiles, pero ¿estaría Sánchez buscando dejar la puerta abierta? Por lo menos, la puerta abierta.
Vamos a ver, eso no me sorprendería. Quiero decir, aunque no tengamos la prueba, sí. Parece que es palpable que lo ha venido haciendo en los últimos meses. O sea, si se para lo de Pedralbes y lo del relator, no es porque Sánchez no lo quisiera, es ya. Por la reacción que hubo, por un lado, en los partidos de la oposición y, por otro lado, dentro del propio Partido Socialista, en Alfonso Guerra y Felipe González y otros, ¿no? Yo creo que está claro que él no quiere cerrar ninguna puerta, entre otras cosas porque las encuestas no están anunciando una mayoría clara. Entonces, él tiene que dejar todas las puertas entreabiertas. Lo que me gustaría es que de esto fuese consciente los ciudadanos y ciudadanas españoles, ¿no? Porque creo que hay una persona que con esta propuesta que acabamos de comentar,
sí,
que supone un cambio en 15 días, creo que hay una persona que no tiene credibilidad. Es decir, yo no sé a qué atenerme con este hombre.
Ya.
Porque te está diciendo cosa
esto nos está pasando
en un día y al día siguiente te dice la contraria.
Desde que conocemos a Sánchez.
Claro, pero eso a mí me cuesta tanto creerme las encuestas. Ya. Es que no lo entiendo. O sea, ¿cómo puede haber calado de esta manera?
Sí.
Claro, salvo que sea por incomparecencia del resto, ¿no? Pero
eso también puede
ser. O sea, evidentemente hay una parte que me explico por el descenso radical de Podemos.
Bueno, y que cuando uno está en el gobierno acaba teniendo un respaldo.
Sí. Y parece que es como si el PSOE se estuviera convirtiendo, a lo menos es lo que dicen las encuestas, en una especie de voto refugio de muchas personas que a lo mejor no habían votado alguna vez al PSOE, otros habían ido a Podemos y vuelven ahora al PSOE, no lo sé, pero me cuesta mucho creerlo por esta, para mí, falta de credibilidad de quien está al frente del barco, ¿no? Entonces, lo de hoy ya me deja muy desconcertado porque no lo entiendo de otra manera que esto de dar una vuelta de tuerca más, dar un paso más, entonces estamos...
Dejar la puerta abierta.
Claro, sí, pero el problema es que esto ya se ha demostrado, incluso lo que se hizo en las Cortes Constituyentes, lo que te comentaba al principio, de meter en la Constitución varios elementos. Por ejemplo, otro elemento que se mete en la Constitución, que es muy particular, yo no lo he visto en otras constituciones del mundo, es reconocer a las tres comunidades que habían plebiscitado el Estatuto de Autonomía en la Segunda República una especie de estatus diferente. Entonces, hay una serie de elementos en la Constitución que claramente no les han contentado. Entonces, ahora vamos a dar otro paso más. Entonces, ¿dónde queda
Se nos acaba el tiempo, Carlos, y hay otra cuestión importante del día, que es la reacción que han tenido la gente de Bildu a lo que ha sucedido este fin de semana, este domingo en concreto. En Rentería tenían convocado un meeting los de Ciudadanos, tuvieron que salir escoltados, la Ertzaintza tuvo que emplearse a fondo. Y también le ha pasado a Santiago Abascal, que tenía el sábado meeting en San Sebastián y en Bilbao. El alcalde de Rentería, de Bildu, Julen Mendoza, acababa echándole la culpa a Ciudadanos de lo que pasó.
Todos hubiésemos querido que ese acto nunca se hubiese celebrado. No es tanto un acto electoral, sino que es un acto que busca una intencionalidad muy clara. Desde mi punto de vista, una cierta provocación para levantar los ánimos de los ciudadanos o ciudadanas, en este caso de Rentería.
Bueno, te hago una foto de las reacciones. Esto es Bildu. Además, John Iñárritu, que es candidato al Congreso, ha dicho que en realidad es que hay un sector radical de la Ertzaintza que da con la porra. El PNV ha ido en la misma dirección. Echenique ha ido en la misma dirección, echando la culpa. Rivera ha pedido que la Fiscalía actúe, solidaridad por parte de Casado, y el PSOE se ha pronunciado con un tuit. Un minuto, profesor Vidal, para comentar esta situación.
A mí me parece lamentable. Vamos a ver, vamos a comparar la manifestación de los independentistas catalanes en Madrid con lo que ha pasado allí. Resulta que ellos pueden ir a donde quieran a manifestarse, pero luego hay otros partidos que no pueden ir a donde quieran a celebrar sus actos electorales. Yo creo que esto demuestra que tenemos un grave problema. Y a mí me disgusta mucho que el partido que ahora está en el gobierno, la reacción sea prácticamente la equidistancia. Ya decir que son ellos los que provocan me parece que es muy lamentable, me parece que es muy triste y desde luego me parece que indica una bajeza tremenda en todos esos políticos, ¿no? Y me recuerda, perdona, Fernando, porque yo ayer estuve viendo en Twitter... la intervención de Fernando Savater.
Sí.
Yo estaba, como tú sabes, en aquellos años vivía en Navarra, ¿no?
Ajá.
Y yo he estado en muchas manifestaciones de Basta Ya,
sí,
que me iba a San Sebastián y me iba. Y encontré también en Twitter un paralelismo, curiosamente, con una intervención de Ernest Lluch,
ajá,
en San Sebastián, donde pasó exactamente lo mismo.
Ya.
Y donde Ernest Lluch decía, estos que están gritándonos ahora, hasta hace unos días mataban. Menos mal que esta es la primera campaña electoral en muchos años que podemos celebrar sin que ellos maten. Pero cuanto más griten, nosotros más. O sea, que ese es el Partido Socialista, incluso el PSC,
sí,
de los años 80 y 90.
Ya.
Y compáralo con la reacción que ha tenido el PSOE esta vez
con un solo
tuit.
Gracias, Carlos. Me quedo, fíjate, Pilar, con una cosa que ha dicho el profesor Vidal. Dice, un Estado plurinacional es un Estado confederal, no es un Estado federal. O sea, es Suiza, no es Estados Unidos. Me quedo con ese titular.
Pues con eso me quedo, por supuesto, siempre con ese análisis acertado de Carlos Vidal, que nos ha ido de vacaciones de momento, que es probable que lo haga en los próximos días, si puede. Y no sé si tú has visto, este fin de semana es probable que sí, porque la imagen es impactante, el primer vuelo del mayor avión construido en la historia de la aviación. Para que te hagas una idea, esta nave, que tiene como dos cuerpos, ¿no? Uno lo ve y dice, es como si fueran dos aviones que se juntan en el medio por las alas, algo así. Hemos estado comentando el tema esta mañana en la redacción y lo hemos llegado a describir como una especie de catamarán volador de 117 metros de envergadura. Esto es como un campo de fútbol, ¿eh? Apenas cabe, de hecho, en un hangar de 10.000 metros cuadrados. Bueno, pues el sábado este pájaro, por llamarlo de alguna manera, surcó por primera vez el cielo del desierto de Mojave, al sur de California. Y bueno, pues se nos presentan algunas preguntas con respecto a este superavión o avión gigantesco. Vamos a ver si somos capaces de averiguar las respuestas con Francisco Ubet, que ha sido piloto comercial durante 43 años y de aviones sabe bastante. Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, este avión que se llama Stratolaunch, o ROC, que así se le conoce también. Bueno, pues realmente impresiona al verlo, pero la sensación que uno tiene es que son como dos aviones juntos. No sé si a ti te pasa lo mismo.
Bueno, ya hubo un avión de combate que también llevaba como dos cuerpos.
Ajá.
Y otros que llevaban la cabina muy centrada, pero parecía que estaba partido. Este avión, la verdad es que es una tecnología muy avanzada, una maravilla. Y el fin que persiguen es el lanzamiento de satélites que no sean desde el suelo. Aunque tengo que deciros que eso ya se hizo también por parte de España en el INTA, en Canarias. Hicieron, lo que pasa es que era un satélite más pequeño, de unos 200 kilos, y contrataron un avión y lo subieron arriba y lo lanzaron desde
arriba.
¿Pero
un avión características?
Concretamente era un TriStar. Podríamos decir que sería un avión equivalente, bueno, es muy antiguo, sería equivalente a un Airbus, un avión de pasajeros.
Uh-huh. Y consiguió lanzar desde arriba ya un satélite y ponerlo en órbita.
Sí, simplemente lo que hacen es que ganan en velocidad, arriba la densidad del aire es menor que aquí abajo, y todo combustible y la energía que necesitan para poner en movimiento eso, pues se lo ahorran y lo pueden poner en peso arriba.
¿Y por qué tiene esta forma tan extraña? ¿Por qué tiene que ser dos cuerpos o han considerado que es la mejor manera, no, para esta finalidad?
Hombre, por la carga que tiene que soportar. Normalmente estos aviones van a operar en pistas especiales. Ya no por en sí el avión para despegar con pleno peso va a necesitar mucha pista, para aterrizar no mucho.
Uh-huh.
Pero sí que es cierto que ensamblarle un satélite debajo y eso, que normalmente lo tiene que mover con plataformas, las pistas requieren que se cierren durante un tiempo mientras se hace todo el acoplamiento, pues no sería muy recomendable decir que lo tengan que cargar o operar en barajas o en aeropuerto de pasajeros.
Este avión en concreto alcanza los 10.000 metros de altura, que sería la altitud necesaria, ¿no?, para poder poner en disposición de lanzar ese satélite, ¿no?
Sí, bueno, 33.000 pies o 10.000 metros son lo que vuelan todos los aviones comerciales.
O sea, que no es nada extraordinario en ese sentido.
En ese aspecto no. En ese aspecto no, ni la velocidad. Bueno, están en pruebas todavía, pero claro, tener tanta envergadura tampoco es un avión que pueda coger muchísima velocidad. O sea, normalmente un avión de pasajeros va a 800, 900 kilómetros por hora, pero sí que lo que consigue es darle esa inercia inicial al cohete, o vamos, a que va a propulsar los satélites para ponerlos en órbita.
Cuando se ve en la imagen este avión, esta especie de avión doble, ¿no? En realidad hay dos cabinas, ¿verdad? Pero creo que solo va pilotada una.
Sí, sí, solo es una. Sí, la otra es por cosa estructural del avión y para soportar el peso. Pero va, supongo yo que era, me parece que va en el lado izquierdo, normalmente la tripulación. Y bueno, debe ser una sensación un poco rara.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Como piloto no tiene que ser una sensación muy extraña el estar como a un lado de todo ese aparato inmenso.
Pues bueno, lo que piensas es que bien está haciendo la formación este de aquí al lado conmigo, que no se separa ni un milímetro. O sea que, no, la sensación es extraña, es una sensación extraña también a la hora de aterrizar, verte un poco desplazado, pero bueno, eso los pilotos normalmente son ya pilotos muy seleccionados y no tienen ningún problema. Lo que han hecho en el vuelo este es hacer las pruebas de ver cómo vuela el avión, qué características tiene, en fin, unas preliminares, por decirlo de una manera.
Porque la estructura necesaria después para poder soportar también un satélite y poder subir, entiendo que irá en medio, ¿no? En medio de los dos cuerpos, digamos, sí, principales del avión.
Sí, de hecho está la estructura de unión está reforzada, o sea, las alas es para darle la sustentación, el avión lleva 6 motores para conseguir un empuje, pero también en cuanto la envergadura sí que es espectacular, pero el avión de largo pues estaríamos en 27, 28, 30 metros, tampoco es ninguna...
De todas formas, hace falta un hangar muy grande para guardar esta nave,
sí,
¿no?
Sí, o sea, el desierto de Mojave, supongo que la mayoría de la gente que nos escucha lo sabe, está en el desierto, y allí en principio era, vamos, un cementerio de aviones. Y luego se abrió para empleo militar también. Y aquí tendríamos un equivalente con muy buenos resultados que se abrió hace poco, que es en el aeropuerto en Caudete, en Teruel, que últimamente están trayendo también muchos aviones, o bien compañías que compran aviones y que los tienen en stock para cuando hay más demanda, y entonces los tienen en esos aeropuertos. El aeropuerto, yo estaba en Mojave y la verdad es que es espectacular ir allí. Porque,
¿por qué?
Bueno, porque ves un cementerio de aviones. O sea, no es que como a uno que le guste los aviones, pues se puede emocionar de ver aviones de, yo qué sé, antiguos que están allí destrozados o yo qué sé, aviones más modernos que también han caído en desuso y están allí abandonados y destrozados. O sea que es impactante.
Pero aparte de eso, luego es sí, como sí, una especie sí. de... Es también guardan aviones nuevos, realizan como vemos...
Sí, sí, aquí en Teruel, por ejemplo.
Nosotros estuvimos haciendo el programa en Teruel y es verdad que nos hablaron de ese aeropuerto. Pues, de hecho, al pasar por la carretera se ve.
Sí, sí.
Se ve un montón de aviones allí.
Eso era un polígono antiguamente de Caudete, que era un polígono de tiro antiguamente. Luego ya esto lo ha cogido en parte el gobierno de Aragón y en parte privado. Y la verdad es que está obteniendo unos resultados magníficos. Allí revisan aviones, los almacenan e incluso los desguazan.
Bueno, hay que decir que en concreto este avión del que estamos hablando y que realizó 2 horas de vuelo, efectivamente, sin ningún problema, el despegue, el aterrizaje, sin problema, es el sueño de una de las mayores fortunas del mundo, de Paul Allen, cofundador de Microsoft, que fue el que creó este Stratolaunch, una empresa que trabaja en la conquista del espacio, que no ha podido ver este vuelo porque falleció a los 65 años el pasado mes de octubre. Pero como tú decías, no es la única empresa que está, digamos, en este empeño, ¿no?, en construir aviones que puedan poner en órbita satélites.
No es la única. A ver, si nos remontamos, hubo un famoso millonario americano también, Stuart Hughes, que su anhelo, y los que han visto la película, hizo una especie de hidroavión mastodóntico, pero ese lo que consiguió es volar muy poco. Y entonces ha habido, los rusos tienen un Antonov, que es espectacular también, de inmenso, pero no llega a estas características, ni tienen esa finalidad. Por ejemplo, el Antonov es espectacular, pero es más de carga. Lo enfocaríamos más hacia transportes militares o cargas muy especiales. Este avión es muy específico para lo que es el lanzamiento.
O sea, que aquí no van a ir viajeros nunca. Hombre, esto no está proyectado para viajeros.
No te digo que no, pero en principio para subir a 33.000 pies vas en avión de pasajeros, no necesitas tampoco hacer nada. Ahora, si lo quieres rentabilizar para que tú veas el lanzamiento y cómo sale lanzado el cohete, pues bueno, podría ser una solución.
Podría ser. ¿Y España no tiene ninguna investigación en este sentido?
No, lo que te decía es del INTA, ya hace años que, uh-huh, que precisamente, para que, a ver, nosotros lanzamos satélites más pequeños con mucha tecnología y hay muchos países que están poniendo en órbita satélites, pero este era un 200 kilos de peso. Que
sí,
era,
sí, sí.
Pero vamos, siempre un avión también civil adaptado para poder hacer ese lanzamiento.
Bueno, pues Francisco Ubet, gracias por describirnos un poco más, ¿no?, cómo es este avión, de momento el avión más grande del mundo, que se ha puesto, que ha volado, que ha despegado perfectamente, ha hecho 2 horas de vuelo, ha bajado, y supongo que veremos también el primer satélite que ponga en órbita, ¿no? Estaremos pendientes. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Sin WhatsApp, sin Facebook y sin Instagram, así estuvimos ayer domingo. Cuidado, fueron 2 horas. En algunos otros países de Europa, porque esto fue una caída mundial, incluso llegaron a estar 4 horas. 4 horas a lo mejor ya, bueno, pues ya nos ponemos un poco nerviosos. ¿Y los oyentes qué dicen, José Cobian?
Pues nos estáis contando cómo vivisteis ayer esa caída de redes sociales, cómo os comunicáis con vuestra familia y amigos cuando no hay internet, y otros, como Roberto, también nos estáis enviando propuestas, todo en el 607-15-0602.
Para las autoridades, igual que hay el día sin coches o el día de la bicicleta, el día que se corta la carretera para que podamos circular andando, pues debían hacerse, y sería una buena hora esos domingos entre las 12 y las 2 de la tarde, que se colapsaran o que desbloquearan todas esas redes sociales para que cuando salimos a tomar ese pinchito dominguero, todos los colegas buscaran tema de conversación y todos nos relacionáramos un poquito más y no estar en esa mesa donde alguno está mirando más para el móvil que atendiendo a los amigos que están con él en la mesa.
Ahí queda la propuesta.
Yo, por ejemplo, hay una cosa que me molesta profundamente, y es estar hablando con una persona y que no te mire a la cara. O sea, se ha hecho ya... O sea, aquí hay una cuestión que son los usos sociales, ¿no? Pues antes se decía, oye, niño, no coma con la boca abierta. Oye,
sí. Quita los codos de la mesa.
Quita los codos de la mesa. Bueno, pues ahora habría que decir, oye, niño, no whatsappes mientras hables con alguien, ¿eh? Pero no, se ha impuesto como una especie de práctica social que lo aceptan.
Bueno, luego seguimos con esto, que es interesante. 607-15-0602. Tanto que disculpa.
¿Qué estás pensando? Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.